Hola, buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Estoy muy contento que te hayas levantado temprano y hayas venido aquí a reunirte con nosotros. Si tú tienes una Biblia o tu aplicación en tu teléfono, vamos a empezar en Primera de Samuel, capítulo 8. Así que por favor, abre esto a Primera de Samuel, capítulo 8. Pero antes de empezar con la enseñanza, vamos a recibir la ofrenda, los diezmos, así que si nuestros sugieres, por favor, pueden pasar al frente. Sabes que cuando nosotros podemos, damos de nuestras finanzas de vuelta a Dios, la verdad que importa, le importa a Dios, porque es una de las maneras que nosotros enseñamos y demostramos a Dios de que nosotros le amamos y de que nosotros le alabamos, y al alabarle con nuestras finanzas, esto le importa a Dios y también nos importa a nosotros, porque nosotros nos decimos a nosotros mismos por medio de nuestras finanzas de que en realidad somos discípulos de Jesucristo. No somos discípulos verdaderos si no honramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestra energía y también con nuestro dinero. Pero en tercera también, esto importa a tantas personas porque Dios usa nuestro dinero para alcanzar a las personas de una manera sobrenatural. Así que en realidad importa que tú y yo demos financieramente de vuelta a Dios. Estamos empezando con el último trimestre de este año. Así que si no estás honrando a Dios, a lo mejor esta es una de las áreas que tú tienes que figurar y nosotros te podemos ayudar aquí en la viña. Así que si tienes alguna pregunta, por favor, contáctanos para poder hablar de esto, porque es un acto importante de nuestro discipulado. Pero bueno, antes de empezar con el mensaje, vamos a pedirle a Dios que bendiga a nuestras ofrendas. Y hay muchas maneras de cómo poder dar de vuelta a Dios automáticamente en nuestra página de internet, en la aplicación, igual aquí en la ofrenda. Bueno, de la manera que tú lo hagas y la cantidad que tú lo hagas, vamos a orar y vamos a pedirle también de que Dios hable a nuestros corazones y nuestra mente. Dios, al dar de vuelta financieramente para ti, nosotros sabemos que importa a muchas personas, pero también a ti, Dios. Queremos honrarte como nuestro Dios, queremos honrarte como el rey de nuestras vidas. Y nosotros podemos hacer eso por medio de nuestras finanzas y te amamos, Señor. Usa este dinero y bendícelo en el nombre de Jesús. Y al estudiar la palabra, te pido, Espíritu Santo, para que tú puedas hablar de una manera sobrenatural en cada corazón, en cada persona que está escuchando este audio. Te pido que por favor nos hables de una manera sobrenatural, Padre, porque queremos escuchar directamente de ti. Así que ven y hágase su voluntad. Y yo pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo, al menos que estés viviendo en una cueva, que vamos a tener una elección que viene, ¿verdad? Alguien no sabe que vamos a tener una elección ahora en noviembre, pero hay tanta división en nuestra nación sobre estas elecciones. La verdad que solamente es un mes, pero hay tanta polarización que está pasando en nuestro país. Y mucha hostilidad, desafortunadamente. Que los terapeutas dicen que el nivel de ansiedad en nuestra nación por esta causa de las elecciones es increíble. De hecho, permíteme decirte hasta qué punto van a llegar algunas personas para escaparse de estas elecciones. Esto viene de un obituario. Dice, ante la perspectiva de votar por Donald Trump o Kamala Harris, Mary Ann Nolan de Richmond, Virginia, optó por pasar al amor eterno de Dios el sábado 14 de septiembre. ¿Alguien de ustedes estaban leyendo esto y dicen, yo no sabía que esto era opción? Yo puedo salirme de esta elección e ir con mi creador. Pero bueno, es una broma, ¿verdad? Hay un chiste que se repite cada 4 años, probablemente lo hayas escuchado, pero dice: ambos candidatos presidenciales están atrapados en un barco en el océano. ¿Y quién se salva? América, América se salva, ¿ok? No es mi broma, solamente lo estoy repitiendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que, como seguidores de Jesús, tenemos que pensar sobre estas elecciones próximas? Porque como seguidores de Jesús no queremos pensar simplemente en términos de una ideología política en particular o incluso en un candidato en particular. Ahora, como seguidores de Jesús, nosotros queremos pensar en todo, incluso en las próximas elecciones, de una manera bíblica. Repítelo conmigo, de una manera bíblica. Todo en una manera bíblica. Y entonces, para darnos un sentido general y más profundo, quiero que, en mi opinión, analicemos las tres elecciones más importantes de la historia del mundo. Y las tres elecciones están en la Biblia. Y todas son elecciones en las que Dios estuvo en la boleta. Y solo quiero guiarlos a través de estas tres elecciones y observar cuál fue el resultado de cada una. Y luego veremos lo que nos enseñan de cómo podemos responder de manera bíblica a estas próximas elecciones. Así que vamos a hablar de las elecciones más importantes de la historia. La primera elección más importante de la historia, pues tuvo lugar hace mucho tiempo en la historia de Israel. Tuvo lugar en un momento en que Israel estaba siendo dirigido por personas a las que llamaban jueces. Y hay un capítulo entero de la Biblia, jueces, y esta elección fue entre Dios y un rey terrenal. Y no sabemos quién es el rey terrenal al principio, pero después aprendemos de Saúl, ¿verdad? Y cuando Israel ocupó por primera vez la tierra prometida, Dios les ofreció la oportunidad de vivir libremente en una comunidad de personas amorosas bajo el gobierno y reino directo de Dios mismo. El plan de Dios para su sociedad es que lo que los profetas hebreos llamaron Shalom. Shalom. Porque Dios quería que fueran un pueblo marcado por la justicia y la compasión. Iban a ser un pueblo que vivía en la libertad y seguridad y protección. Dios quería que Israel fuera un lugar lleno de belleza, de bondad e instrucción moral, perdón. Dios quería que los israelitas observaran esta práctica llamada diezmo, de dar vuelta a Dios el 10% de sus ingresos, y quería que hicieran esto para que no fueran esclavizados por el consumerismo o el materialismo. Así que Dios no quería que los israelitas tuvieran la actitud de ¿y qué gano yo con esto? Pero en cambio, Dios quería que tuvieran un espíritu de generosidad entre ellos. Y eso es lo que Dios llamó Shalom. Y ese era el plan de Dios para la raza humana. Y así que Dios les dio a los israelitas los 10 mandamientos y era una especie de marco a seguir para Shalom. Pero había un pequeño punto conflictivo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que si yo voto por eso, entonces eso significa que tengo que hacer Dios mi rey. Eso significa que tengo que entregar toda mi vida completa a Dios. Y sabes que no estoy seguro de querer hacer eso. Entonces los líderes de Israel acudieron a este hombre llamado Samuel. Era un profeta en Israel y le dijeron a Samuel lo que querían de este dilema. Y así es como la Biblia habla de esto en Primera de Samuel 8, versículo 4 a 7. Dice: finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, y eres anciano y tus hijos no son como tú. y dijeron, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación, que de hecho es siempre lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, esto no se trata de ti, Samuel, se trata sobre mí. Dios está diciendo, ¿sabes que cada vez que la gente elige la idolatría, cada vez que la gente decide que quiere hacer su vida basada en el dinero, cada vez que la gente descuida a los pobres, cada vez que la gente oprime a un inmigrante y dice cosas tales como, ay, ellos son diferentes, no nos gusta tener esa gente de su clase por aquí. Cada vez que la gente se olvida de cuidar a una viuda o un huérfano, cada vez que la gente decide que quiere dejar de vivir una manera sexualmente justa, lo que ellos realmente le están diciendo a Dios, Dios, no queremos que tú seas nuestro rey. Eso es lo que los israelitas están diciendo. Entonces Dios le dice a Samuel que les diga a los israelitas lo que sucederá si eligen un rey terrenal. Entonces Samuel lo hace. Esto se encuentra en 1 Samuel 8, versículos 11 y 18. Y de hecho, el resultado les dice que es malo. Va a ser muy malo. Porque el rey llevará a sus hijos para que estén en su ejército, tomará a tus hijas para que sean sus cocineras, se apoderará de tus tierras, de tus viñas. La verdad que va a ser malo, ¿verdad? Pero aquí es donde está la primera elección. Dios versus un rey terrenal. Entonces ahora Israel tiene que decidir. Y solamente hay dos nombres en esa boleta de elección, ¿verdad? Dios y el rey terrenal. Y Dios se pregunta, ¿acaso van a querer que yo sea su rey? Y esto es lo que dice en el versículo 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Esa es muy buena manera de pensar, ¿verdad? Hay que ser igual que las otras naciones porque lo están haciendo tan bien, pero eso es lo que ellos decidieron. Entonces Dios termina perdiendo esta elección. La gente decide que no quiere que Dios sea su rey. Es interesante notar que muchas veces si nosotros nos negamos a quitarle a Dios lo que Dios quiere darnos, Dios nos permitirá tener lo que creemos que queremos tener. Es algo así como Dios te va a decir, ¿quieres seguir este camino? ¿Estás seguro? ¿De verdad quieres hacer eso con tu dinero? ¿En verdad quieres hacer esto con tu sexualidad? ¿Estás seguro que esa es la dirección que quieres tomar en tu vida? Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Muchas veces, si no estamos dispuestos a aprender de Dios de la manera fácil, Él nos permitirá aprender de la manera difícil. Y eso es lo que Dios hace con Israel. Dios dice, ok, entonces puedes tener a tu rey terrenal. Sabes que en la historia, algunos de estos reyes son mejores que otros. Algunos de ellos son muy malos. Pero ninguno de estos reyes tienen el poder de transformar el espíritu de las personas, ¿verdad? Tal como Dios. Lo que nuestra humanidad necesita, y esto plantea un punto importante cuando pensamos en las próximas elecciones y en la política en general. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. El ámbito político es un ámbito importante, en verdad lo es. Pero no es el escenario final ni definitivo. Pero la mayoría de la gente piensa que así es. A lo mejor y tú piensas así. Y entonces la mayoría de la gente piensa, quiero poder político porque el poder político es la única forma en que puedo forzar a las personas a hacer lo que quiero que ellos hagan. Porque Si tengo poder político, yo puedo aprobar leyes, yo puedo tener un ejército si lo necesito. Y todo el mundo piensa que la manera de arreglar todo es poner a las personas correctas, ¿verdad? Como líderes. Y entonces nosotros vamos a hacer las leyes y luego vamos a imponer nuestras, lo que nosotros queremos, nuestra voluntad en todos los demás. Y hacemos las cosas como nosotros queremos que sean. Si tú crees que el poder político es la forma suprema de poder para hacer las cosas bien, entonces estás en desacuerdo con lo que enseña la Biblia y estás en desacuerdo con el mensaje de Jesús. Así que en esta historia, durante muchos, muchos años, Israel termina sufriendo bajo el reinado de muchos reyes diferentes. Y eventualmente lo que pasa es que Israel pierde su reino y se exilian. Y luego sufren bajo el reinado de otros reyes, reyes de Babilonia, reyes persos, reyes griegos. Y luego, finalmente, una idea única comienza a filtrarse en algunos de los profetas de Israel. Y comienzan a pensar que lo que la raza humana necesita es algo que ningún rey terrenal puede darles. Y comienza a circular este rumor de que Dios va a hacer algo al respecto. Y así que un profeta llamado Isaías lo expresa de la siguiente manera en Isaías 9, versículos 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Entonces, esta idea se transmite de una generación a otra. Y pasan las décadas, y pasan los siglos, y finalmente, un día, nace un niño. Esto fue 700 años después de que Isaías profetizó esto. Nació el niño y su nombre es Jesús. Y Jesús dice que hay una especie de reino que está disponible a través de él. Hay una especie de gobierno, por así decirlo. Y ya sabes, casi todas las campañas tienen lemas, algo similar a Obama, necesitamos un cambio, dijo. Trump dice, hay que hacer América vuelva a ser grande otra vez. Kamala dice, ganamos esto o no vamos a regresar, algo así. Pero Jesús está llevando a cabo una campaña muy diferente, ¿verdad? Y su lema es, quiero que sepan todos que el reino de Dios ya está disponible. Ya está disponible. Dios se ofrece a ser rey nuevamente de los israelitas en la forma de su hijo Jesús. Y la campaña que él está llevando a cabo nunca ha habido algo similar, porque Jesús no tiene poder, Jesús no tiene dinero, no tiene fondos de campaña de ningún tipo, no tiene palacio, no tiene casa. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y no solamente eso, pero Jesús no derrota a sus enemigos, él los perdona. Y Jesús no anda prediciendo su victoria. De hecho, él predice públicamente que va a perder. Y aparece en la televisión y dice, es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, vaya a Jerusalén y padezca muchas cosas a manos de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, y luego sea crucificado. O sea, ¿qué? Y luego Pedro, que piensa que es como que el director de la campaña de Jesús, ¿verdad? Se vuelve loco. Y le dice, Jesús, no puedes decir ese tipo de cosas. Jesús dice, Pero, Pedro, esto tiene que suceder. Mi muerte va a lograr algo que mi vida nunca pudo lograr. Y todos los poderes en la esfera religiosa de ese día y la esfera política y la esfera militar, todos fueron amenazados por Jesús, como siempre lo son ese tipo de poderes. Esa es parte de la razón por la que es tan importante que la iglesia nunca sea cautiva de ninguna de esos tipos de poderes. Ahora, en el día de Jesús, la persona política más poderosa y persona militar en el tiempo de Jesús era un tipo llamado Poncio Pilato. Y Poncio Pilato trae a Jesús ante él y le pregunta lo siguiente. En Juan 18:33 le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Ahora, rey de los judíos en este tiempo era una especie de término técnico. Era un título que el Senado romano le había conferido a Herodes el Grande cuando Jesús era solamente un bebé. Y ese título de rey de los judíos conllevaba una gran cantidad de poder. Y nadie habría tenido ese título desde la muerte de Herodes el Grande. Y Herodes murió cuando Jesús era un bebé y todos querían ser el rey de los judíos. Entonces Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué dice Jesús en versículo 36 de Juan 18? Dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo, porque eso es lo que hacen los reinos de este mundo, ¿verdad? Ellos pelean entre sí. Eso es lo que hace el poder político. Tratan de utilizar poder y la coerción, pero Jesús dice, no voy a hacer eso. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para evitar mi arresto por parte de los líderes judíos. Ellos sacarían sus espadas, pero como mi reino es de otro lugar, no voy a hacer eso. Ahora veamos lo que pasa después en Juan 18:37. Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Y Jesús responde, tú dices que soy un rey. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y luego dice lo siguiente, todos los que aman la verdad reconocen lo que digo es cierto. Déjame te pregunto a ti, ¿acaso tú en verdad amas la verdad? Recuerda que Jesús dijo de él mismo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Tú amas la verdad? Y eso nos lleva a la segunda elección de la que quiero hablar. Y los dos candidatos eran Jesús versus un tipo llamado Barrabás. Y todo eso estaba pasando en la Pascua allá en Jerusalén. Y eso sería muy parecido como al 4 de julio aquí en Estados Unidos. Pero imagínate el 4 de julio aquí en Estados Unidos ocupado por un imperio opresivo. Ponte a pensar cómo fuera el 4 de julio si nosotros estuviéramos ocupados por China o Rusia o Irán o Corea del Norte. ¿Qué tal fuera ese día festivo? Porque todos nuestros sueños y aspiraciones de ser libres y de ser independientes saldrían a la superficie. Y eso es lo que está pasando aquí. Y cada año, en la Pascua, Poncio Pilato liberaba a un prisionero político. Era como una especie de forma para hacer que todos en Israel pensaran, sabes, el emperador tiene corazón, ¿verdad? César es un buen tipo. Y ahorita es este momento, así que Pilato tiene una idea, dice él, dice, les ofreceré a Jesús. Entonces hay dos candidatos en la boleta de esta elección, uno de ellos es Jesús, rey de los judíos, y el otro tipo es un tipo llamado Barrabás. Y Barrabás fue parte de un intento de insurrección, era un asesino. Y entonces Dios está en esta boleta nuevamente como la segunda persona de la Trinidad, en la persona de Jesús. Y Jesús le dice, Israel, yo seré tu rey, si así lo deseas. Entonces Pilato le dice a los israelitas en Juan 18, 39 a 40, dice, ¿quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, ¡no! A ese hombre no. Queremos a Barrabás. Y Barrabás era un insurgente. Solamente me puedo imaginar Jesús observando todo esto y preguntándose, ¿se acordarán de que yo vivía entre ellos como uno de ellos? ¿Recordarán que yo era carpintero? ¿Recordarán que yo les enseñé? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que buscan la justicia y los que traen paz. ¿Acaso recordarán esas enseñanzas? ¿Recordarán que yo soy quien amaba a la gente destrozada, a la gente marginada, a los perdidos, a los pobres, a las prostitutas, a los leprosos, a los recaudadores de impuestos? ¿Se recordarán eso? ¿Quieren que yo sea su rey? Los israelitas regresaron y dijeron, no, no queremos un rey así. Queremos un rey que masacre a los romanos. Así que entonces escogemos a Barrabás. Y Pilato dice, ¿y qué quieres que haga con Jesús? Y dicen, crucifíquelo. No nos dio lo que queríamos, así que pónganlo en una cruz. Y así lo hicieron. Como Jesús sabía que lo haría. Es algo tan extraño, ¿verdad? Lo que marcó a Jesús como el mayor perdedor de los reinos de este mundo es lo que lo marcó como el más grande en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es un reino diferente. Y si tú eres un seguidor de Jesús, ese es el reino al que tú perteneces. Tú no perteneces a reinos terrenales, tú perteneces a un reino diferente. Y en ese reino vamos a estar con Jesús y debemos ser como Jesús. Así como el apóstol Pablo diría algo como esto en Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y luego en el versículo 8 dice, de Jesús, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te pregunto, ¿qué político haría algo así? ¿Qué candidato presidencial haría eso en estos días? Así que Jesús desciende tan bajo como pudo a la muerte en una cruz. Y luego veamos lo que pasa a continuación en Filipenses 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Él es Dios. Él es Dios. Porque esa palabra de Dios quiere decir rey, quiere decir maestro, quiere decir Dios. ¿Acaso Jesús es tu Dios? Y ahora, porque Jesús es Señor, Dios, sobre todo, eso nos lleva a la tercera elección más importante de la historia. Y esos dos candidatos son Jesús y yo. Jesús y tú. Y Dios nos dice a cada uno, así como lo hizo con Israel, Oye, si tú quieres que se haga tu voluntad en tu vida, entonces puedes hacer lo que se haga tu voluntad. Tú puedes vivir tu vida de esa manera. Así que si tú tienes tu propia voluntad, todo tu dinero puede ser para ti, lo puedes usar de cualquier manera que tú quieras, todas tus posesiones pueden ser sobre ti, todo tu tiempo puede estar invertido a ti, todo tu placer sobre ti. Jesús nos dice a todos, tú puedes ser rey o reina de tu propia vida si tú quieres, pero la palabra para eso es infierno. Es una vida sin Dios. Y vida sin la bondad de Dios. Y Jesús dice, tú puedes tener eso si eso es lo que tú quieres. O, dice Jesús, puedes inclinar tu cabeza y puedes doblar tu rodilla y puedes derramarte a ti mismo por mí. Y si tú lo haces así, serás parte de un reino que nunca terminará. Podrás ser parte de un reino que no es de este mundo terrenal, porque ahora quiere decir que tu ciudadanía ya no está aquí en la tierra. Tu ciudadanía ahora está en el cielo. Así que déjame preguntarte, ¿quién es el ganador de esta elección en tu vida? ¿Eres tú o eres Jesús? Tú eres el único que puede decidir. Y todos tenemos que hacer esa decisión. Y no hacer una decisión, de hecho, es una decisión. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, entonces tu ciudadanía está en el cielo. No está aquí en la tierra. Y lo que eso significa es que aquí, América o los Estados Unidos, no es tu hogar. El cielo es tu hogar, pero ahora estamos aquí, ¿verdad? Somos parte de este país y yo amo este país. Creo que es un país maravilloso. Y eso significa que debemos cuidarlo. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por este país. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Nosotros no somos americanos en primer lugar. Primero, somos seguidores de Jesús. Y como seguidores de Jesús, nosotros debemos trabajar por el bien de nuestra ciudad. Tenemos que trabajar por el bien de nuestro estado. Tenemos que trabajar por el bien de nuestro país y por el bien de nuestro mundo. Eso es lo que los seguidores de Jesús hacen. Pero este no es nuestro hogar. Quiero que entiendas esto. Ahora, con toda esa información, quiero hablar brevemente de cómo proceder en estas próximas elecciones. Te voy a dar tres consejos. En primer lugar, tienes que estar informado. A medida que avanza este proceso electoral, todos necesitamos obtener información de la posición de cada uno de los candidatos en todo tipo de diferentes temas. Hay muchos temas, así que estudia, infórmate. Así que no te enfoques en solamente un tema. O mi tema es la inmigración, o la economía, o en los años el cristianismo siempre ha sido por la vida. Y yo entiendo eso, pero el problema es que esta elección no tenemos un candidato que esté en contra del aborto, ¿verdad? Que es algo muy triste. Así que, por favor, tomen su información, porque la vida es mucho más complicado que un solo tema. Así que estudia y no agarres información de solamente con las personas que estás de acuerdo. Agarra información con las personas que estás de desacuerdo y compáralo, ¿verdad? Entonces, ya cuando tomes esa información, ve la información que obtienes a través del lente bíblico. Necesitamos tomar decisiones basadas en lo que dice la Biblia, no en base a nuestra ideología política particular. Y luego la otra cosa que debemos hacer es que necesitamos votar. Tenemos que votar. Yo sé que en esta elección muchas personas dicen, pues es que la verdad no me gusta ninguno de estos candidatos, así que no voy a votar. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo no vote, Brian? Ahora, yo entiendo ese tipo de mentalidad, pero permíteme plantear esto en forma de pregunta. ¿Acaso es bueno votar en una democracia donde hay cientos de miles de personas que han sacrificado sus vidas, incluso han muerto para que tengamos el privilegio de poder votar? ¿Acaso es bueno votar? Sí, es un privilegio. Entonces hay que obtener la información, veamos todos los temas bíblicamente y luego votemos. Y la razón por la que estoy haciendo esto esta semana, porque empezamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Pero te estoy diciendo esto porque mañana es el último día para registrarte para votar. Así que si no estás registrado, por favor, regístrate. Lo puedes hacer en línea porque mañana lunes es el último día para registrarte para estas elecciones. Pero tienes, bueno, tienes que estar informado, tienes que votar. Y lo siguiente es que tienes que ser civilizado. Repítelo, ser civilizado. Dile a la persona enseguida de ti, tienes que ser civilizado. Voltea al otro lado y permítete que te digan ser civilizado. Porque nosotros estamos viviendo en una época en la que tener la ideología política correcta, sea la que sea que pienses que es, se considera el mejor indicador de una buena persona en vez de tener el carácter de Jesucristo. Entonces, permítame plantear esto en forma de pregunta otra vez. ¿Cuándo es que la ideología política de otra persona es tan incorrecta que está bien que la desprecies? ¿Cuándo es correcto hacer eso? La Biblia dice que debemos amar a todos, debemos amar a nuestro prójimo, pero también debemos amar a nuestros enemigos. Así que si tú crees que eso no es realista o no es práctico, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, versículos 1-3. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Por cierto, cuando Pablo escribió esto, el rey al que se refería, el César en ese momento, era Nerón. Nerón ya había encarcelado a Pablo cuando Pablo escribió esto. Después de esto, Nerón fue la persona que terminó ejecutando a Pablo, cortándole la cabeza. Y Pablo dice, oye, oremos todos por Nerón. Demos gracias a Dios por Nerón. Así que yo quiero decirles a ustedes, seamos como Pablo. Seamos personas marcadas por la compasión y la gentileza y el coraje y el civismo. Otra manera de pensar en esto es, piensa en cómo Jesús respondería a aquellos que no están de acuerdo con él. Y luego responde de esa manera. Eso podría significar que algunos de ustedes aquí presentes necesitan regresar y limpiar algunas cosas que escribieron en las redes sociales. Si acaso tú has estado arrojando todo tipo de odio y desprecio en redes sociales, y si tú eres un seguidor de Jesús, necesitas ir a tu casa y borrar esas cosas. Y quiero que escuches lo siguiente, no envíes nada, ni reenvíes nada que arroje odio hacia otras personas, porque eso no es lo que hacen los seguidores de Jesús. No lo es. Así que sé informado, sé civilizado y ten confianza en Dios. Hay mucha ansiedad por quién ganará estas elecciones, pero ¿sabes qué? Dios para nada está preocupado. Dios no está sentado en el cielo mordiéndose las uñas y diciendo, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer de esta lección? Dios no está preocupado en lo absoluto. Entonces, pongamos nuestra confianza en Dios. Hay un buen pasaje en las Escrituras al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y tal vez tú sabes que Juan escribió Apocalipsis y cuando escribió esto es un prisionero del Imperio Romano, en la isla de Patmos, cuando lo escribe, y él va a morir y tiene esta visión en Apocalipsis 21:2. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Lo que vendrá algún día no se basa en el esfuerzo humano, no es algo que la gente puede hacer con sus propias fuerzas, está allá arriba, está bajando hacia aquí y vendrá. Y va a suceder. Y si tú eres un seguidor de Jesús, tú puedes ser parte de eso. Y qué gran cosa tan maravillosa es eso, porque la verdad es que los presidentes van y vienen. Lo han estado haciendo por mucho tiempo. Las elecciones se ganan, las elecciones se pierden, los partidos políticos van y vienen, los gobiernos suben y caen, pero el gobierno de Dios es el que importa. Y ese gobierno será gobernado por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su gobierno nunca tendrá fin. Entonces, vivamos con una gran paz y con una gran confianza en todo lo demás que está sucediendo al acercarnos a estas elecciones. Amén. Ok, vamos a orar. Ven, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que lo que tú quieras traer a la mente de cada vida, que tú lo hagas, Padre. Muéstranos lo que nos quieras revelar. Queremos ser seguidores de Jesús. Tenemos que cambiar cosas que tú quieres que cambiemos, dejar de pensar cosas que tenemos que pensar, borrar lo que tengamos que borrar. Así que por favor ven y habla a nuestro corazón y a nuestras mentes. Al estar en actitud de oración, si tienes un pensamiento o una idea que se te viene a tu mente, ese es el Espíritu Santo revelándote, así es como Él te habla. Y tu trabajo es decir, sí, Dios, quiero obedecerte, Jehová. Yo siento como que el Espíritu Santo me está revelando a alguien que se llame o que le apoden Max y que has estado batallando con hacer lo correcto. En tus mentes, ¿quién está ganando esta batalla de Jesús versus tú? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hazlo el día de hoy. Toma la decisión el día de hoy, porque no hay nada más importante que eso y nosotros te podemos ayudar a hacerlo. Tal vez si tú quieras recibir oración antes de terminar el servicio, a nosotros nos encantaría orar por ti, incluso si no tiene nada que ver con el mensaje de hoy. Vamos a tener un grupo de ministración, de oración, que puedan hablar, orar por ti en español, especialmente si tú ¿Eres Max o ese es tu apodo? O si quieres hablar con alguien, con algún miembro de nuestro grupo de oración, queremos enseñarte, ¿verdad?, lo que es la vida con Jesús. Bueno, la siguiente semana vamos a continuar esta serie del tipo de iglesia que Dios quiere que construyamos. Así que vamos a continuarlo. Así que vamos a orar antes de irnos, Padre. Te pido por todos nuestros amigos, te pido que los bendigas, que permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, dales tu favor, dales paz, y es el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Por favor, salúdense unos a los otros antes de irse, que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima.